Mi querida comunidad cenotántica, hoy empezamos con esta nueva etapa en donde mandamos a la chingada a la música clásica y nos ponemos a hablar sobre música popular. Y hoy toca comenzar con el jazz. Obviamente no voy a contar toda la historia del género en un solo episodio, no mamen, está cabrón. Antes de empezar, te recuerdo como siempre que sigas las redes sociales del podcast. En Instagram y en Facebook están bajo el nombre de Hace No Tanto. Pues qué otro nombre, ¿verdad? Suscríbete al podcast en Spotify, Apple, Google o la plataforma que se te dé la regalada gana. Y por favor, por caridad, deja unas moneditas en la gorra virtual de Buy Me A Coffee, como ya lo han hecho muchas otras u otros donadores anónimas. Muchas gracias de verdad a quienes hayan donado. Y además, en Facebook estoy poniendo videos esporádicamente sobre lo que significa las ventajas que representa ser parte de la comunidad acenotántica pagando mensualmente. O sea, pues sí, ya saben, ¿no? El negocio, el business, el claro, todo. Sí, muy padre. Vámonos ahora con Marco Benítez, la voz de los patrocinadores. Adelante, Marquito, el micrófono es todo tuyo.
Así es, muchas gracias, Diego. El episodio de hoy es presentado por Cuperín, el jarabe para la tos más versátil, ya que con su fórmula patentada de codeína, morfina y alcohol, te quita la tos, los síntomas de resfriado, el estrés, la ansiedad, la inhibición y el requebrajante peso de saber que lo único que tienes asegurado en la vida es que algún día vas a morir. Cuperín, el jarabe para la tos más recomendado por filósofos, escritores, músicos, poetas, comediantes y podcasters, es un medicamento de venta libre disponible en todas las farmacias y facultades de filosofía y letras del país. Menciona este anuncio y en la compra de una botella de 250 mililitros de Cuperín, recibe gratis una anforita de vodka y un mezclador para que seas el alma de la fiesta. Recuerda, la tos y la insoportable levedad del ser se curan con Cuperín. Yo soy Marco Baeza y regreso contigo, Diego.
Muchísimas gracias, Marco Barba. Ahora sí, comenzamos. Soy Diego Guillén y esto es Hace No Tanto.
Mamá, ¿de dónde viene la música?
Pues mira, cuando una nota y un compás se quieren mucho,
¿ya vas a poner otra vez tu música rara?
Es algo muy experimental, no lo entenderías.
Nosotros vamos a rockear por siempre, forever, 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 forever.
Voy a empezar esta nueva etapa del podcast hablando del jazz. Bueno, no exactamente del jazz, porque para hablar de eso, primero tengo que hablar de su antecesor, el ragtime. Y si creíste que iba a decir blues, lamento decepcionarte. Ahora que si no te decepcioné, pues no me arrepiento de nada. En fin, el caso es que históricamente tengo que hablar antes del jazz y del ragtime que del blues, porque el blues fue escrito y por lo tanto fue reconocido como género después de la invención del jazz, o al menos eso es lo que yo tengo entendido. Así que, sea cierto o no esto que acabo de decir, me vale madres, voy a empezar con el ragtime y con el jazz. No se sabe exactamente en dónde ni cuándo se creó el ragtime, pero todo parece indicar que la movida comenzó en Missouri a finales del siglo XIX. Y unos años más tarde, Ernest Hogan, un comediante minstrel, publicó la primera obra de ragtime en 1895 llamada La Paz Mala, o La Paz Mala. Es que mi francés es muy bueno, entonces, en fin.
Se abre paréntesis.
Ah, cabrón. Hace mucho que no te escuchaba, güey.
Y bueno, sí, lo que pasa es que ya no me habían dado llamado.
Bueno, no, pues qué bueno que ya estés aquí otra vez.
Sí, la verdad es que es un placer regresar y estar de nueva cuenta con vosotros.
Claro, ya sabes que aquí esta es tu casa,
vale,
pero
gracias,
bueno,
gracias.
Ahorita voy a continuar.
Sí, dale.
Quiero hacer un pequeño paréntesis, porque si voy a hacer esto, tengo que aclarar el punto de que el racismo que imperó durante básicamente todo el siglo XX se ve muy cabronamente reflejado y plasmado en la música. Así que no me voy a andar con tapujos, ni voy a ser políticamente correcto al hablar de estos temas, porque creo que si la historia se transmite con censura y miedo a ofender a alguien, no sirve absolutamente de nada.
El siguiente es un mensaje de la oficina del comisionado de la policía del podcast.
Por medio del presente audio, hacemos del conocimiento a quienes escuchan y siguen este podcast que el titular del mismo ha sido vetado de la comunidad del podcast y su proyecto será terminado de manera inmediata por rehusarse a ser políticamente correcto al abordar temas sensibles como lo es el racismo. Gracias por su atención.
Hola. ¿Me escuchan?
Espera.
Ahí está, sí, lo tengo. Perdón por eso, llegaron como 10 cabrones armados a mi casa. Afortunadamente me pude salir, pero no los podía dejar así a ustedes. Puta madre, me salí sin cubrebocas, me lleva la chinga, espero no me den nada. Bueno, entonces, ahorita, aunque sea así con el celular, voy a terminar el episodio, a ver si puedo. Entonces, como había dicho, el creador o a quien se le atribuye la creación del Ragtime era un comediante minstrel. En la primera temporada, durante todo el rato que estuve hablando de la Edad Media, mencioné esta palabra, ¿se acuerdan? ¿Qué se van a andar acordando? Bueno, minstrel significa sirviente, y la comedia minstrel era una comedia... ¡Ay, cabrón! Una comedia... en que los blancos usaban para hacer... Ya. Una comedia que los blancos usaban para hacer divertido el racismo. De ahí vienen las imágenes del negro vagabundo, del negro mayordomo y demás chingaderas que se pueden ver en las caricaturas de los años 30. Puta madre, está cabrona. De las caricaturas de los años 30 que ahorita se están censurando y prohibiendo. Me voy a esconder aquí un rato a ver si no pasa nada. Bueno, el caso es que el Ragtime nació así, en esos espectáculos en donde los mismos negros se burlaban de su raza para darle gusto a los blanquitos de mierda. Y de hecho muchas de las letras de Ernest Hogan Ya pasó. Muchas de las letras de Ernest Hogan son altamente racistas, y de hecho, antes de que el género fuera conocido como Ragtime, se llamaba Coon Songs, que puede ser traducido como canciones de negros, más o menos. La gente no sabía, o tal vez sí sabía, pero le valía madre, era que esta música no estaba hecha a lo pendejo, no era una música... No, o sea, no, a ver... Perdón, es que estoy un poco alterado todavía. Lo que la gente no sabía es que esta música era una música muy bien estructurada, que mezclaba elementos de las marchas de Sousa, la polirritmia africana y la música clásica de esa época. Este asunto de utilizarla para el entretenimiento racista duró, pues duró un chingo, ¿no? y sin embargo, tenía otros usos también. Fue cuando Scott Joplin llegó a la escena musical. Scott Joplin es quien escribió estas piezas tan famosas como The Entertainer o Maple Leaf Rag y todas esas cosas.
Una moneda, por favor.
Vete de aquí, no tengo dinero. Vete de aquí, cabrón. Uy. Cuando Scott Joplin llegó a la escena, los pinches güeritos estos vieron que el güey este estaba muy cabrón, pero obviamente pues no lo iban a subir a un escenario formal porque pues no mamen, es negro, ¿no? Y a quién se le ocurre semejante barbaridad. Entonces llevaron su música a otro tipo de, llamémosle, entretenimiento. Puta madre, me voy a tener que mover de aquí. Sí. De entretenimiento musical. Y llevaron esta música a otro tipo de, llamémosle, de lugares de entretenimiento. Por ejemplo, bares de mala muerte y prostíbulos y cantinas. Ahí está. Poco a poco el Ragtime se fue ganando la aceptación y fue evolucionando, y para 1910 este género ya tenía relevancia dentro de la sociedad norteamericana y comenzaba a llegar también a Europa, pero pues no inventen cosas. O sea, el género este ganó popularidad porque gente como William Krell y Bess Osman, que son dos compositores blancos, obviamente son blancos, se robaron este género y lo dieron a conocer entre la gente blanca. ¡Ay, cabrón! Lo dieron a conocer entre la gente blanca. Y por estas fechas fue que le cambiaron el nombre a ragtime, por el ritmo arrastrado, porque rag quiere decir arrastrar. El ritmo arrastrado tan característico de esta música. Para 1920, el ragtime era ya un género dominante en todo el mundo occidental. Se podían conseguir partituras de la música de Joplin, rollos para pianolas, que el muñequito, que la taza, la playera, la sudadera del recuerdo, llévele, todo eso. Ahí está. Y muchos compositores clásicos como Dvorak, Debussy, Satie e incluso Stravinsky utilizaron ragtime en sus composiciones. Probablemente porque la comunidad negra se dio cuenta de que su música había sido pues blanqueada, digámoslo, fue que dejaron de lado el ragtime y se enfocaron en el jazz. Y bueno, el jazz no es como tal una continuación del rag, es más bien una consecuencia de... bueno, o sea, no es continuación porque el ragtime es una forma musical bien establecida, todo está escrito, no hay espacio para la improvisación como en el jazz. Que todo es... ya me vieron, nos vemos en el siguiente. Escuchen la playlist nueva.